Libro de Daniel, capítulo 8, nos dice la Escritura. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Daniel nos dice que se encuentra en la ciudad de Susa, una ciudad que está situada al sudoeste de Irán, en las faldas de los montes Zagros. Resulta que tanto Daniel, en este periodo, como Nehemías, vivieron en Susa. Allí reinó el rey Artajerjes, entre otro, y el rey Jerjes. Y resulta también que todo el relato que encontramos en el libro de Esther se desarrolla en Susa, todo. Aquí es donde Esther asciende como mujer de Asuero a reina, libra a los judíos de una muerte segura, y aquí se desarrolla todo el contexto histórico que aparece en el libro de Esther. Susa se encuentra a unos 500 kilómetros de Babilonia. Babilonia pertenece a lo que hoy es Irak, y Susa pertenece a Irán. Aquí estamos. Cuando Daniel tiene este sueño, Susa se encuentra todavía bajo el dominio caldeo, puesto que al principio del relato nos dice que en el año tal del rey Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Pero después Susa cayó bajo el control de los medopersas hasta el imperio Aquemenida, de Ciro el Grande, que tomó Elam en el año 540 a.C. Durante el periodo del imperio Aquemenida, Susa volvió a prosperar, ya que los reyes persas dedicaron mucho tiempo y mucho esfuerzo a embellecer la ciudad, que era una de las grandes capitales que tenía un esplendor arquitectónico exuberante. Los antiguos escritores de la ciudad siempre mencionan las conquistas y la grandeza que llevó Artajerjes a esta ciudad. Y la ciudad continuó floreciendo hasta que fue conquistada por Alejandro Magno en el año 330 a.C., de manera que Daniel estaba en una ciudad extraordinariamente bella, espectacular. Ya si Babilonia era espectacular, esta le seguía los rastros detrás con bastante precisión. Por tanto, la ciudad estaba estratégicamente situada para el comercio y para la guerra. El contenido de esta visión que nos narra aquí la escritura no es difícil de interpretar, porque el mismo capítulo nos muestra su interpretación, que se desarrolla en medio de una secuencia histórica que dura varios siglos y que terminará con la venida de Cristo. Lamentablemente, la época en la que vivimos desprecia el conocimiento en general, y eso que tenemos acceso a un conocimiento extraordinario, cosa que nuestros antepasados no tuvieron, pero somos más ignorantes que los del siglo pasado. Increíble, pero esta es la triste realidad. Nuestra época desprecia el conocimiento en general y se ve más evidente al hablar tanto de geografía como de historia, donde hay una ausencia de conocimiento estratosférica. Pero esto es algo que necesitamos para saber dónde vivimos, cómo vivimos, cuál es nuestra historia y qué es lo que ocurrió para que nosotros estemos aquí viviendo como vivimos, porque hay una secuencia histórica detrás bastante notable. En nuestra cultura se quiere desligar la mano de Dios de cualquier acontecimiento. Como todo el mundo sabe, Dios no existe. Nos dicen repetidamente. Por lo tanto, todo lo ocurrido en la historia son sucesos aleatorios que tienen que ver con el azar o la casualidad sin que medie absolutamente nada más. Bien, pues la palabra de Dios nos demuestra de una forma fehaciente que eso es falso. Por todo lo que aquí, precisamente en este capítulo, se nos relata de la historia del mundo durante varios siglos que llega hasta el final de la vida del hombre sobre la tierra. Es decir, toda la historia converge en un plan definido por Dios para cumplir sus propósitos eternos sin que se escape absolutamente nada de su voluntad para cumplir esa misma voluntad soberana. Por esta razón, los cristianos no podemos unirnos al olvido de la historia. Nosotros tenemos que conocer la historia, porque es que Dios se mueve providencialmente a través de la historia. Si nosotros desconocemos la historia, desconocemos cómo Dios se ha movido a lo largo de la historia. Y por lo tanto, somos ciegos para comprender cuál es la voluntad de Dios, cómo guió todas las cosas para llegar al cumplimiento de sus propósitos soberanos y eternos, especialmente en la venida de Cristo y todo lo que esto supuso, y también, en segundo lugar, la segunda venida de Cristo, qué es lo que va a ocurrir. Esto es lo que nos va a mostrar nuestro texto de Daniel. Así que este capítulo es eminentemente histórico. Desde luego, a la cristiandad le importa poco. Pero a nosotros no. A nosotros nos importa mucho, porque está en las páginas de las Sagradas Escrituras, por lo tanto inspiradas por el Espíritu Santo, y por lo tanto nos dicen cosas importantes que debemos conocer. Hoy vamos a ver tres puntos en el desarrollo de nuestra exposición. En primer lugar, vamos a analizar un poco la historia que nos muestra el capítulo. En segundo lugar, vamos a describir las tres escenas en las que el capítulo se sumerge, y en cuarto lugar, y de forma mucho más breve, el impacto que esto produjo en Daniel, y luego con algunas conclusiones importantes que nos serán más que útiles. Así que vamos a ver, analizando la historia. Vamos a utilizar bastante los textos de este capítulo 8, así que tenerlo a mano, porque la enseñanza que aquí se expone es extraordinaria. En el tercer, versículo primero. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la del capítulo 7, donde también tuvo una visión, y que está relacionada con el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Todo forma un mismo grupo de visiones. Dice Daniel en el versículo 2, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Así que, como decía, debemos recordar que tanto el capítulo 2, donde se nos describe aquella imponente estatua, donde Nabucodonosor era la cabeza de oro y luego sería el resto del cuerpo, como en el capítulo 7 que vimos en nuestra última exposición, donde se nos mostraba una escena de los gobiernos humanos que surgirían en el mundo a partir de entonces y hasta el fin de los tiempos, donde se estaba exponiendo que el propósito de estos reinos humanos no es otro sino aniquilar el reino de Cristo, aniquilar el Evangelio, aniquilar a los seguidores. Esto es lo que sobresalía en el capítulo 7. Pero cuando llegamos al capítulo 8, nos adentramos en estos gobiernos con más detalle. Nos vamos acercando más al detalle. Estos tres capítulos, el 2, el 7 y el 8, no son idénticos, pero son paralelos. Cada uno de ellos nos da matices adicionales del otro. El capítulo 7, como decía, amplía algunos detalles que aparecen en el capítulo 2, especialmente matizando el hecho de que los gobiernos humanos atacarán a Cristo y a sus seguidores. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 8, entramos en más detalles que el capítulo 7 no nos dio, pero el capítulo 8 sí que nos va a dar más detalles. Esta segunda visión de Daniel contiene tres secuencias principales y vamos a encontrar una figura predominante. En la primera secuencia un carnero, en la segunda secuencia un macho cabrío y en la tercera secuencia un cuerno pequeño. No olvidemos que estamos ante una sección profética, así que nadie se imagine esto de una manera real, que va un carnero y empieza a hacer todo este tipo de cosas que aquí se indican. Esto es para ilustrarnos. Nos da una ilustración de unos hechos. Por ejemplo, la bandera de mi país no es el país, es un símbolo que representa mi país, pero la bandera no es el país, como todo el mundo lógicamente puede entender. Todos los países tienen su bandera que representan al país, pero no son el país. El país es geográficamente, históricamente, con todos sus ciudadanos, lo que conforman el país, pero no es la bandera. La bandera es el símbolo. Pues aquí estamos hablando de esto, de símbolos, de ilustraciones. Además, como el Señor nos explica su contenido, podemos interpretar correctamente cómo discurre la historia, qué es lo que ha pasado. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, describiendo las escenas que aquí se representan. Hay tres escenas predominantes, como decía. La primera, la escena del carnero, versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y luego, a partir del versículo 15, vemos que un ángel viene a explicarle a Daniel el significado de esta visión. En la Biblia solamente hay dos ángeles que son identificados con sus nombres, Gabriel y Miguel, y los dos aparecen aquí en el libro de Daniel. Precisamente Gabriel fue quien siglos más tarde anunció a María el nacimiento del Señor, lo cual nos aporta el dato de que los ángeles son inmortales, porque pasaron bastantes siglos y Gabriel seguía lo mismo de joven. En nuestro pasaje, Gabriel es quien le aclara a Daniel que este carnero que vio son los reyes de Media y de Persia. Y daos cuenta que cuando Daniel tiene esta visión, todavía gobernaba Belsasar, estaba bajo el imperio caldeo, babilónico, y ya le anunció lo que iba a pasar. son los reyes de Media y de Persia. En el año 550 a.C., probablemente unos meses después de que Daniel tuviera esta visión, Ciro el Grande asciende al trono de Persia y toma a la vez el control de Media. Aquí vemos los dos cuernos, pero que uno sobresalía más que el otro. Pues aquí tenemos la semejanza. Esta unión de medos y persas consolidaron un ejército muy poderoso que conquistó territorios, como indica la palabra, hacia el oeste, que fueron Babilonia, Siria y Asia Menor, hacia el norte, conquistó Armenia, y hacia el sur, Egipto y Etiopía. Y todo ocurrió tal y como Daniel vio en la visión. Esto es lo que está explicándole el ángel. Y nosotros, con la distancia del tiempo y de la historia, vemos la secuencia de que literalmente fue así. Ningún ejército pudo frenar el avance de los medopersas. Ninguno. Tenemos que señalar que el profeta Isaías ya había profetizado 150 años antes que Daniel, 150 años antes de Daniel, que los medos y los persas conquistarían Babilonia. 150 años antes. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 17, donde se nos dice: «He aquí que yo despierto contra ellos, contra los babilónicos, a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro». Arrasarán, literalmente arrasarán. Y luego, curiosamente también, menciona Isaías al rey Ciro por nombre, al final del capítulo 44 y en el capítulo 45. Así empieza el 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Pero faltaban 150 años. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ciro. Así que 150 años antes de que todo esto sucediera, Isaías lo había profetizado. Daniel lo contempla de nuevo en esta visión unos 11 años antes de que ocurriera. Los medopersas mantuvieron el poder en el mundo conocido durante unos 200 años, hasta que hizo su aparición la segunda figura importante de la visión de Daniel, un macho cabrío. Y entramos en esta escena, la escena del macho cabrío. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. No hay misterio alguno en cuanto al significado de esta visión, porque Gabriel le revela al profeta que este macho cabrío es el reino de Grecia, y que el cuerno notable que tenía entre sus ojos fue su primer rey, Alejandro Magno, Alejandro el Magnífico. No lo podemos confundir con Carlomagno, que reinó en Centro Europa o en casi toda Europa central. Fue coronado como rey en la Navidad del año 800 y fundó el Imperio Carolingio. Pero aquí estamos hablando del Imperio Griego, como unos 1300 años antes, Alejandro Magno. El versículo 20 nos lo detalla. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Le está dando todos los datos. Así que no es difícil interpretar, porque el mismo texto nos lo interpreta. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero de Grecia es Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, no con la fuerza de Alejandro Magno. Alejandro Magno era hijo de Filipo II. Llegó al trono de Macedonia con 20 años de edad, en el año 336 a.C., y en 11 años conquistó todo el mundo conocido. Bueno, en esto se parece a casi todos los de nuestra época, que con 20 años, aparte de jugar con los móviles y subir cosas a TikTok, ahí se acabó todo lo que podían hacer. Pues este hombre con 20 años, este joven con 20 años, en 11 años conquistó todo el mundo conocido. Por eso dice Daniel que este macho cabrío corría sin tocar la tierra. En 11 años conquistó todo el mundo conocido. Y en el capítulo 7 ha usado otra figura, la de un leopardo con alas de ave en su espalda. Porque las hazañas militares de Alejandro Magno fueron rapidísimas y contundentes. Volaba sin tocar la tierra. Este era Alejandro Magno. En el año 334 derrotó a los persas por primera vez en la margen del río Gránico. Un año más tarde venció a Darío III en la batalla de Issus. En el año 331 aplastó a las fuerzas medopersas, que eran las que dominaban, las aplastó por completo en la batalla de Gaugamela. Y esto le dio todo el dominio del mundo conocido. Eso es lo que Daniel está viendo en esta visión, que ocurrió 200 años antes de aquellos acontecimientos históricos. El versículo 7 nos sigue relatando la historia. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Esto es lo que hizo Alejandro Magno. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Los aniquiló completamente Alejandro Magno al imperio medo-persa. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero algo sucedió que detuvo el avance de este macho cabrío. Se nos dice en el versículo 8 que cuando se encontraba en la cumbre de su poder, de su grandeza, este gran cuerno fue roto. Cuando se encontraba en la cumbre. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., cuando tenía 33 años de edad. Así que en la cumbre de su poder, es lo que está reflejando la escritura, en la cumbre de su poder fue roto. De hecho, literalmente el texto nos está diciendo, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Así que, ¿qué ocurrió con este imperio que fundó Alejandro Magno, el imperio macedónico o griego? Pues Daniel lo revela también en su profecía, de versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Al morir Alejandro Magno, sus cuatro generales se dividieron el imperio. Pero esto es literal. Es decir, lo que Daniel ya había profetizado es exactamente así lo que estaba ocurriendo. Lo cual nos muestra cómo Dios está gobernando sobre todas las cosas. Y no es que él ve de antemano y dice, mira lo que va a pasar, y entonces trabaja como un adivino. No, es que Dios determina cómo van a pasar las cosas. Dios decreta cómo van a pasar las cosas. Y pasan como pasan porque Dios lo decreta. A la muerte de Alejandro Magno, sus cuatro generales se dividen en el imperio. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo con Egipto y Palestina. La famosa Cleopatra era de la dinastía de los Ptolomeos. Eran griegos, blancos. Habéis visto en las películas que Cleopatra es negra. No es negra. Es blanca, rubia quizá, con los ojos azules quizá. Era griega. Lisímaco se quedó con Tracia y una gran parte del Asia Menor también fue suya. Y Seleuco se quedó con Siria y gran parte del Medio Oriente. Así que este imperio que levantó Alejandro Magno se dividió entre sus cuatro generales. Todos estos hechos se cumplieron literalmente, tal y como Daniel lo vio en su visión 200 años antes de que ocurrieran. Pero la profecía no concluye aquí. Todavía tenemos una tercera escena que tiene como figura principal un cuerno pequeño. Está en el versículo 23 y siguientes. Al fin del reinado de estos, es decir, después de que se ha implantado ya la caída del imperio macedónico y están los cuatro generales dominando todo el mundo conocido, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Fijaos lo que está relatando. Cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando eso ocurre, se levanta un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel está contemplando a un rey que surge de este reino griego dividido, y más particularmente de uno de estos cuatro generales en que se repartió el imperio. Y entonces identifica a un cuerno pequeño. La opinión de los estudiosos de las Escrituras es que este personaje es Antíoco IV, de la dinastía de Seleuco, quien reinó en Siria entre los años 175 y 163 a.C. Daniel resalta tres características de este cuerno pequeño que nos ayudan a identificarlo. En primer lugar, lo describe como un hombre arrogante. Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y luego el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores siguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Antíoco se hizo llamar Antíoco Epífanes, es decir, el Dios manifestado. Como ellos eran paganos, pues él creía que era el Dios manifestado de Zeus. Pero los que estaban a su alrededor, en secreto, le llamaban Antíoco Epímanes, que significa el loco. Y no estaban desencaminados. Daniel resalta el odio de Antíoco contra Dios y su terrible persecución contra el pueblo de Dios, porque fue terrible la persecución que sufrieron. Por eso los estudiosos indican que la profecía se estaba refiriendo a Antíoco Epífanes. Dice el versículo 9 que de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. En el año 168 a.C., Antíoco se dirigió contra Egipto. Por eso dice en el versículo 9 que creció mucho hacia el sur. Y de allí subió hacia Jerusalén en el año 171 a.C. Esta es la tierra gloriosa que aquí está describiendo Daniel. La tierra gloriosa, hacia allí fue. Una vez que llegó a Jerusalén, destruyó las murallas de la ciudad y profanó el templo de Jerusalén colocando una imagen de Zeus en el lugar santísimo. Ya sabéis que el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con un cuidado extraordinario. Pues aquí llegó Antíoco Epífanes, abrió el lugar santísimo, colocó una estatua de Zeus, donde antes estaba el Arca de la Alianza, donde había sobre el Arca de la Alianza dos querubines que se tocaban con sus alas y los dos miraban hacia el propiciatorio. Aquello fue cambiado por la estatua de Zeus. Y fue más allá, porque en su osadía sacrificó un cerdo en el altar. Sabéis que para los judíos los cerdos son unos animales abominables. A nosotros nos gusta mucho el jamón y todo esto, pero para los judíos no. Entonces esto fue un sacrilegio absoluto, el sacrificar un cerdo en el altar. Luego ordenó que cesaran las ofrendas que se ofrecían en el templo. Se acabó cualquier tipo de sacrificios. Destruyó, por tal razón, el altar del sacrificio y mandó matar a miles de judíos para implantar bien quién era el dueño de todo aquel lugar. Pero esto es lo que Daniel estaba profetizando. Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lo aniquiló. La tercera característica que Daniel resalta en el texto es su astucia para engañar. Esto es nuevo, porque nadie pensaría que un gobernante pueda hacer esto. Viendo los gobernantes que nos rodean, los presidentes, esto es algo inaudito. Pues resulta que este hombre tenía esta característica inaudita, increíble. Con su sagacidad, fijaos lo que dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, ya sabéis quién es, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí tenemos a un hombre que usa palabras lisonjeras y mediante el engaño, te cuenta, vas a tener 3 casas cada uno, 27 coches, todo gratis, tarjetas Visa, todo lo que queráis y me votáis. Pues sí, vamos a votarle. Y cuando le votáis, os corta el cuello. Pues es lo que estaba haciendo este hombre, literalmente. Es lo que la Biblia describe como un ángel de luz y es un fiel hijo de Satanás. De él estamos hablando. Una vez más podemos comprobar cómo se cumplieron estas palabras unos 360 años después de la profecía de Daniel. Fue un periodo terrible para los judíos, quienes sufrieron una de las persecuciones más violentas de toda su historia. Así que hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué permitió Dios que algo como esto ocurriera a su pueblo? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tenemos la respuesta en el versículo 12. Y a causa de la prevaricación. Pues aquí está el pequeño detalle de cómo se comportaba el pueblo de Israel. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué el evangelio es tan atacado? ¿Por qué las iglesias son tan atacadas? Bueno, son menospreciadas, despreciadas, irrelevantes y sumidas en la más absoluta de las miserias. De forma natural y como la secuencia normal de la historia, Dios levantó a Antíoco Epífanes como un instrumento de castigo para su pueblo, que masivamente había comenzado a olvidarse de los principios que daban sentido a su existencia. Tú eres el pueblo de Dios, entonces no puedes comportarte como un impío, porque eres pueblo de Dios. Ellos comenzaron a olvidarse de los principios que daban sentido a su existencia y asumieron las costumbres paganas de los griegos y persistieron en mantener la idolatría. La idolatría, ya la tenían desde los tiempos antiguos, pero persistieron continuamente, a pesar de los continuos juicios que Dios trajo sobre ellos, impasibles ante los juicios. Igual que hoy está la iglesia, impasible ante los juicios. No son capaces de relacionar, la cristiandad no es capaz de relacionar lo que hace con las cosas que ocurren en la vida. No es capaz de relacionar. No saben que por causa de lo que hacemos, luego vienen juicios por parte de Dios, de forma natural. Porque los babilónicos atacaron Jerusalén de forma natural. Los medopersas a los babilónicos de forma natural. Los griegos a los medopersas de forma natural. Y el imperio romano acabó con todos de forma natural. Todo fue natural. Pero fueron juicios de Dios, uno detrás de otro. Y lo mismo ocurre en nuestra propia existencia. Si no somos capaces de conectar cómo vivimos, cómo pensamos y qué hacemos con las cosas que nos ocurren, entonces es que somos unos auténticos necios. Porque todo está relacionado. Está relacionado en los grandes eventos de la historia, pero en mi vida personal también. Como era costumbre en Israel a lo largo de toda su historia, mantuvieron el estilo de vida de las naciones vecinas, sin ningún problema. En vez de que ellos fueran luz, los demás se impusieron a su luz. Perdieron los rasgos que los señalaban como una nación distinta de entre todos los pueblos de la tierra. Su desobediencia continua, su tozudez para no escuchar a Dios, la profanación de su nombre continuamente, seguir la corriente de moda, todo esto les llevó a que Dios los castigase severamente y en este caso una vez más. Y luego vinieron más y siguieron viniendo. Por lo tanto, todo esto nos debe poner sobre aviso cuando vivimos en una época dominada por la mentira, donde desde los poderes políticos, desde la ciencia y desde la religión, el engaño es estratosférico. Donde la cristiandad está inmersa en la moda de pensamiento. Donde no hay fidelidad a la palabra de Dios. Hay cuentacuentos, diversión, entretenimiento, pero no hay fidelidad a la palabra de Dios. No se mantienen los distintivos cristianos. Y la cristiandad está siendo arrastrada por la moda del mundo que conlleva andar por el camino ancho. Así estamos todos tan contentos. No tenemos ningún problema. Claro, es que eres uno más de los impíos, ¿cómo vas a tener problema? A esto se añade, como decía antes, que los cristianos no encuentran ninguna relación entre la forma en la que viven y piensan respecto a los juicios de Dios. Ninguna relación. Profanan su día, dividen iglesias, van por el camino ancho y no identifican absolutamente nada de lo que ocurre, ni relacionan las cosas con por qué me pasan este tipo de cosas en algunos asuntos que me chirrían porque no son lógicos. Pues bien, a lo largo de toda la escritura en general y de esta sección en particular, vemos por qué razón llegan los juicios. Y llegan de forma natural. Y los que se llaman creyentes ni los identifican como tales. Nada, son cosas de la vida. Bueno, tenemos este presidente porque hemos votado. Mentira. O sea, si uno se quiere engañar, es un buen argumento. Pero los presidentes que tenemos están ahí porque Dios ha permitido que estén. Con un objetivo. Con un objetivo. Así que estas escenas nos muestran una advertencia bastante importante para nosotros. Hay una cita en el libro apócrifo de Macabeos que la vamos a usar simplemente a nivel histórico, porque Macabeos, como otros muchos, son libros apócrifos, no entran dentro del canon de las escrituras, pero sí podemos utilizarlo a nivel histórico para ver qué dicen de lo que estaba ocurriendo en esa época. En el libro primero de Macabeos, el capítulo 1, versículo 11, y luego si seguís leyendo, encontraréis escenas realmente impresionantes sobre lo que pasaba en Israel a nivel histórico. Nos dice este libro: salieron de Israel por aquellos días hijos inicuos que persuadieron al pueblo diciéndole: hagamos alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Es decir, si tú cumples con fidelidad lo que Dios te dice en su palabra, vas a tener problemas sin cuento. Así que lo mejor es, entrégate al mundo y no tendrás problemas aquí. Luego te irás al infierno, pero aquí no tendrás problemas. Y muchos les pareció bien semejantes discursos. Algunos del pueblo se ofrecieron a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las instituciones de los gentiles. En virtud de esto levantaron en Jerusalén un gimnasio conforme a los usos paganos, abandonaron la alianza santa e hicieron causa común con los gentiles, y se vendieron al mal. Porque hicieron todo lo que hacían los gentiles. En los gimnasios griegos no solamente iban a hacer ejercicio físico, es que estaban todos desnudos. Estaban todos desnudos. Así que los gimnasios promovían abiertamente la inmoralidad. Cuenta la historia que algunos sacerdotes oficiaban con prisa en el templo para poder llegar a tiempo a los juegos. Entonces hay que correr rápido, que se nos va el tiempo y que queremos otra cosa. Esto me recuerda mucho cuando hay algunos campeonatos de la Champions o algo así espectacularmente mundial, como en algunos países y en algunas iglesias, que coincide el evento deportivo con la hora de culto, pues no van al culto casi nadie, porque van a ver los eventos deportivos. Yo me pregunto si el pastor no disciplina a todos y los manda a la calle. Que sigan el domingo siguiente asistiendo a los eventos deportivos. Pero no podemos cambiar el culto de adoración a Dios porque el mundo en el que vivimos ha puesto un evento deportivo en el día del Señor y en la hora que nos reunimos para adorar su nombre. Y resulta que los cristianos se van corriendo a ver el evento deportivo porque juega mi país. ¿Y Dios? Bueno, Dios ya me perdonará, pero estás profanando su nombre, estás profanando su día. Y el ejemplo que das es extraordinario para que todos te imiten. Vete a los impíos y le dices que en vez de ir el día del Señor a adorar su nombre, te vas a ver un partido de fútbol con él. Y luego le invitas a venir a la iglesia, que te va a decir que sí. Pues es lo que hoy tenemos. En vez de cultos de adoración, tenemos cultos de profanación. Le deberían cambiar el nombre para ser más sensatos con lo que ocurre. Y fueron cosas como estas las que atrajeron la ira de Dios sobre su pueblo, tal y como Daniel profetizó 360 años antes de que ocurriera. Esto es lo que ocurrió. Porque Dios no es indiferente a la mundanalidad de aquellos que profesan la fe. Cuando su pueblo empieza a adoptar el estilo de vida del mundo, a integrarse y estar más cómodo con los entornos que el mundo nos ofrece, cuando se sigue la moda absurda que se impone cada ciertos años en cuanto a la estética personal o en cuanto a la degradación moral que hay que aceptar por imposición de los políticos, donde los supuestos creyentes se vuelven más permisivos que los impíos con el cuento del amor, cuando se pierden los distintivos cristianos, cuando cualquier imposición de la moda afecta a la vida, afecta a la verdad y afecta a la libertad, y esto viene generalmente desde los entornos políticos, cuando todo esto se acepta amorosamente por los que son cristianos, o se llaman cristianos, pues entonces Dios ejecuta sus juicios. ¿No creéis todo esto? ¿No queremos iglesias guays, divertidas, que tengamos todo tipo de parafernalias para entretenernos? Pues ¿qué presidente creéis que os va a caer? Os va a freír impuestos. ¿Cuánta bondad van a mostrar hacia este tipo de pueblos? En unos países están peor que en otros, pero vamos. Nadie puede levantar la mano con que mi país es líder en libertad. Nadie. Pero esto viene como juicio de Dios. En unos países más que en otros, porque algunos habrán hecho más cosas que otros. Pero a todos nos toca. Fijaos lo que dice Santiago al respecto, en el capítulo 4 que leíamos en la introducción, el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vivimos tan contentos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, guiándonos por todo lo que cree el mundo, tragándonos los cuentos que nos cuenta el mundo, diciendo sí a todo lo que el mundo dice sí, y los cuentos que cuenta el mundo son, vamos, empezamos a contar y no paramos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tenemos que dar cuentas de lo que somos delante de Dios. Y si nos desviamos, pues normal, como cualquier padre con su hijo, nos va a disciplinar. La realidad que vemos en la cristiandad es que no hay criterio, no hay criterio. No hay discernimiento de absolutamente nada de lo que ocurre. No se detecta la mentira permanente que nos envuelve, sino que en vez de combatirla, resulta que los cristianos encima la promueven por amor. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es por esto que Daniel nos avisa del engaño extraordinario que se produce, de manera que si no conocemos con precisión la palabra, y por esto hoy, en el día del Señor, estamos expuestos a su palabra, para conocer más profundamente su palabra. Necesitamos hombres, pastores, que nos enseñen con ciencia y con inteligencia, no contándonos sus experiencias extrasensoriales de cómo le fue en África dándole de comer a no sé qué tribu. No, necesitamos que nos prediquen de la palabra. No necesitamos que nos vengan aquí los alcohólicos anónimos para que nos digan cómo ya no beben. Pues si no bebes, ya se acabó la historia, no tienes que contárselo a nadie más. No necesitamos que nadie nos venga a contar cuentos, necesitamos que nos hable la palabra. Por eso somos rigurosos en centrarnos en el mensaje de la palabra. Es Dios quien nos tiene que hablar, no es el hombre. Da igual quien predique, pero tiene que hablarlos la palabra de Dios. Lo importante es el mensaje, como escuchábamos antes en el anterior sermón, no el mensajero. Pero necesitamos fidelidad a la palabra, porque por medio de ella y del Espíritu somos instruidos en toda verdad. Es por esto que Daniel nos avisa del engaño extraordinario que se produce, de manera que si no conocemos la palabra para presentar una defensa de la verdad, si no tenemos claramente definidas nuestras convicciones, entonces seremos esclavos de la mentira. Es literalmente así. Seremos esclavos de la mentira. Necesitamos tener un proceso de pensamiento crítico, analítico, con fundamento, de manera que no seamos llevados de aquí para allá por las corrientes ideológicas, tanto de la política, o de la falsa ciencia, o de la falsa religión, sino que más bien conozcamos a Dios y andemos en este mundo bajo su temor. Y conocer a Dios luego también implica cómo aplicar la sabiduría del conocimiento que hemos adquirido en todo lo que ocurre en nuestra vida. Tenemos que ser críticos con absolutamente todo. No criticar, no me refiero a ese término, a esa acepción, sino críticos. Hay que estudiar, hay que profundizar y hacerlo con rigor, porque esto nos ilumina la mente. Y con la ayuda del Espíritu vamos a entender realmente todo lo que se envuelve en el engaño de este mundo. Eso es lo que necesitamos. Dios nos dice la Escritura que es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero su paciencia tiene un límite, no es ilimitada. No es ilimitada. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El texto dice que hay un punto en que los transgresores llegan al colmo. O sea, ya no va a soportar Dios más a semejante pueblo. Somos cristianos, pero si se comportan igual que los paganos. Vamos a la iglesia y es un circo o un teatro. Vamos a adorar a Dios y aquello está lleno de címbalos resonantes, aquello es una auténtica orquesta municipal que solamente falta que llegue el toro. Lo demás está incluido. Esto provoca la ira de Dios de inmediato sobre aquellos que dicen ser parte de su pueblo. Pero seguimos observando las escenas porque todo llega de manera natural. No cae fuego del cielo de repente y ¡boh! Un milagro que ha ocurrido para que todos se den cuenta. No, llega de forma natural. Tú haces un tipo de cosas, adoras de una determinada manera y naturalmente vendrán las consecuencias de esto. No habrá un milagro portentoso, sino la secuencia natural de la historia, donde Dios a través de esa secuencia providencial ejecuta sus juicios. Dios levantó a Nabucodonosor, mi hijo, dice. Dios levantó a Ciro, mi siervo. Dios levantó a todos para castigar severísimamente a Israel. Pero lo mismo hace en nuestros días, con la iglesia. Esto fue lo que ocurrió en Israel en tiempos de Antíoco. Este rey, por supuesto, que fue responsable de sus acciones. Pero fue Dios quien usó su pecado, su ambición, su arrogancia, su orgullo y su soberbia para castigar la apostasía de su pueblo. Es decir, que Dios del mal lo utilizó como instrumento para ejecutar sus juicios. ¿Y cuánto tiempo duraría esa situación en la que Antíoco Epífanes asoló Israel? Versículo 13. Oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando en el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si comparamos este texto con Génesis 1, veremos que esta expresión tarde y mañana se utiliza para referirse a un día natural, para nosotros un día de 24 horas. La opresión de Antíoco sobre Israel tenía una duración limitada por la voluntad de Dios. 2300 tardes y mañanas, lo que es igual a decir 6 años y 4 meses. Este fue el tiempo que duraron las atrocidades de Antíoco, que comenzaron en el año, y esto está demostrado históricamente, comenzaron en el año 171 a.C. y concluyeron en el año 165 a.C., cuando los macabeos se levantaron en armas y finalmente el templo fue purificado y los sacrificios fueron restaurados precisamente el día 25 de diciembre del año 165 a.C., y eso que todavía no celebraban la Navidad. Pues fijaos, resulta que esta fecha se llama en hebreo Hanukkah, también conocida en español como la fiesta de las luces, por la costumbre que tenían los judíos de poner velas en este día en que ya en la cristiandad se celebró el nacimiento del Señor. Poco tiempo después, Antíoco Epífanes murió de una extraña enfermedad cuando regresaba de Persia. Por eso Daniel dice al final del versículo 25 que será quebrantado, aunque no con mano humana. Es decir, que el Señor lo eliminó a través de una enfermedad que trajo en su viaje de regreso. Así que esta profecía se cumplió punto por punto, tal y como Daniel la contempló 300 años antes de que ocurrieran. En tercer lugar, vamos a ver el impacto que esto tuvo en Daniel. Nos dice el versículo 27, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Una vez más vemos a Daniel preocupado por el futuro del pueblo de Dios en algo en lo que él no iba a estar. Ya se habría muerto. Cuando narra esta secuencia, que estaba bajo el reinado de Belsasar, tendría, como dijimos, unos 50 y pico años. Luego ya le vimos en el foso de los leones con 85, más o menos. O sea que estaba ya pronto a la muerte. No viviría para ver nada de todo esto. Pero se turbó hasta el punto de caer enfermo por lo que vio que iba a ocurrir con el pueblo de Dios. Un desastre colosal, terrible. Este hombre amaba al pueblo de Dios, se identificaba con sus sufrimientos, aunque esas aflicciones llegaran en el futuro, cuando él ya no iba a estar. Pero lo preocupó hasta tal punto que enfermó de todo lo que vio. Y hay algo más que se nos añade. Después de un tiempo de convalecencia, Daniel volvió a los negocios del rey.
No dijo, bueno, como yo soy un santo, no voy a trabajar. Me voy a dedicar a la oración y a la contemplación. No, no. Daniel era un hombre de Estado. Ahora estaba en el pleno ejercicio de sus facultades, con todo el conocimiento que había adquirido desde apenas los 15 años que llegó a Babilonia, y ahora tenía 50 y pico. Era un hombre maduro y un hombre experto en todo lo que tenía que ver con el imperio. Por lo tanto, no cejó en continuar con su papel dentro del imperio. No fue escapista, ni místico, ni eludió las responsabilidades en el gobierno que él tenía, sino que mantuvo su posición y siguió sirviendo, en este caso a Belsasar, que todavía estaba en el poder, y después a los medopersas, que también estuvo sirviéndoles como segunda autoridad del Estado. En conclusión, ¿a qué llegamos con todo esto? En este capítulo Daniel usa la figura de un cuerno pequeño para referirse a Antíoco, la misma que usa en el capítulo 7 para referirse al anticristo que vendrá. Antíoco Epífanes, hemos dicho que es un prototipo en menor escala de lo que será aquel hombre de pecado que surgirá en el mundo antes de la venida de Cristo. Si nos fijamos bien en las similitudes, vemos que ambos personajes son mentirosos, soberbios y blasfemos. Perfil político 100%. En Daniel 7:8 se nos dice que el cuerno pequeño del anticristo tenía una boca que hablaba grandes cosas, y en el versículo 25 dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y lo mismo dice Juan en Apocalipsis 13, a partir del versículo 5. Hablará grandes cosas con el Altísimo. En su soberbia, él está por encima del Altísimo. Los dos personajes, tanto el anticristo, que se define aquí como Antíoco Epífanes, como el que vendrá, persiguen con saña al pueblo de Dios. Lo persiguen con saña. Aunque el pueblo de Dios ni se entera, no sé si hoy ya estará en función, bueno, ya sabéis que los reformadores pensaban que el anticristo era el Papa de Roma, porque nosotros pensamos que es una persona con vestidas blancas, viejecito, pero es un hijo de Satanás, de los más grandes que hay en nuestra época. Y solamente hay que estudiar la historia del Vaticano para darnos cuenta, bueno, en nuestra época, a lo largo de toda la historia han sido seres excepcionales, llenos de grandeza, gloria y putrefacción. Igual que hoy, lo que pasa es que hoy lo maquillan bastante bien con el buenismo. Porque hoy todos somos guays y todos somos buenos y todo, todo cabe en todo. Para eso está la Iglesia de Roma. La gran Jezabel. Los dos personajes, tanto Antíoco Epífanes como el que vendrá, si no es que está ya funcionando, persiguen con saña al pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios ni se entera, porque no se enteró cuando vino de verdad, y eso que los estaba arrasando, ahora que vendrá con otras estrategias mucho más sutiles y que está destruyendo la cristiandad por completo, pues la cristiandad ni se entera. No se entera por la ignorancia extraordinaria que domina la cristiandad, a la que se añade la manipulación a la que está siendo sometida. Entonces, entre las dos cosas, ni se entera. Luego la cristiandad se queja de que las cosas van muy mal, pero no identifican la causa. No se ponen a pensar por qué razón las cosas están mal. ¿Por qué razón? Es decir, si tú estás en tu casa, llueve y se moja toda la casa por dentro, lo mismo te tienes que plantear si has puesto tejado. Tienes que ver la causa de por qué tu casa se está inundando. Pues esto es lo que debería pensar la cristiandad. ¿Por qué está tan mal la cristiandad, aunque ellos piensan que están bien? Porque van con la moda del mundo que nos rodea. Pero en general la cristiandad piensa que todo lo que ocurre no es culpa suya y además no tiene ninguna responsabilidad en nada de lo que ocurre. Así que están aquí como no sabemos qué. Pero en realidad sí que somos culpables, porque cuando se deja de ser íntegros delante de Dios y no se es fiel ante su palabra, Dios ejecuta sus juicios. Siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo, porque esa es su conducta, ese es su patrón. Los dos personajes que usan el engaño para lograr sus fines están identificados. Por ejemplo, si nos vamos a la carta segunda de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Pablo describe al anticristo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Es el mismo perfil que Antíoco, el mismo perfil. Así que aquí tenemos el engaño superlativo de la falsa ciencia que se está tomando como verdadera y de la falsa religión
que es la que se practica en la cristiandad con gran alegría. Aquí lo tenemos, la ciencia, hombre, la ciencia, la ciencia. Hoy la ciencia te dice que un hombre no es un hombre. Menos mal que es la ciencia. Pero vamos, si eso te lo cuenta y te dicen que es cosa de la ciencia, ya te puedes imaginar el resto que van más o menos por el mismo camino. Esta es la ciencia. Que un hombre no es un hombre y una mujer tampoco. Entonces, ¿qué es? Les hacen entrevistas a muchos. ¿Qué es una mujer? Es un constructo ideológico del paternariado. Eso es una mujer. Y una cabra, lo mismo saben mejor qué es una cabra que qué es una mujer. No sé, es por ver cómo le funciona el cerebro. Pero ahí tenemos el engaño superlativo de la falsa ciencia, que se toma como verdadera y que es falsa en grado superlativo, no en esto que digo del hombre-mujer. Es que en casi todo la ciencia es falsa. Y la falsa religión, que es lo que practica la cristiandad con gran alegría. Así que un personaje, si viniera, que va a venir, o que ya está, como este, si está en la cristiandad, va a ser aceptado con gran entusiasmo. Le van a aplaudir, lo van a poner como número uno de los TikTok, lo van a sacar en todas las televisiones, va a ser el gran espectáculo mundial. Por fin tenemos a alguien a quien seguir en este mundo y hará prodigios y señales. Seguro que alguno que tiene la mano mal le cura la mano, otro que no tiene mano le hace crecer una mano, otro que está ciego le da la vista. Vete a saber lo que hacen. O lo mismo son extraterrestres. Vete a saber, que también está dentro de la categoría de lo posible que nos puedan engañar. Un personaje así tiene todos los ingredientes que en la actualidad son los más demandados por la cristiandad, a tenor de lo que vemos en sus cultos, que no son cultos de adoración, como decía, son cultos de profanación. Pero un personaje así les encantaría, es lo que necesitan, un guía espiritual que los lleva al infierno, que es literalmente a donde van. La escritura insiste en que estos personajes llegan en un momento de gran apostasía. No sé si os habéis dado cuenta si vivimos en un tiempo de apostasía. Pero vamos, es 100% apostasía en lo que vivimos. Escribiendo a los tesalonicenses que esperaban la venida del Señor, Pablo les dice, segunda carta capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero para no movernos fácilmente de nuestro modo de pensar, tenemos que conocer las Escrituras, porque si no iremos como veletas de acá para allá. Hay que conocer las Escrituras. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que estamos en una época apóstata, vamos. Esto es radicalmente así. El dato que aquí se nos manifiesta es que la llegada del anticristo será precedida por una gran apostasía, lo mismo que ocurrió en tiempos de Antíoco Epífanes. Por eso algunos llaman Antíoco el anticristo del Antiguo Testamento. La similitud entre ambos personajes es sorprendente, y es por esto que Daniel identifica a los dos personajes con la misma figura, un cuerno pequeño, un cuerno pequeño. Esta profecía nos advierte de las consecuencias terribles que acarrea nuestra desobediencia a los mandatos de Dios y de cómo Dios ejecuta sus juicios cuando su pueblo se aleja. Esto nos debe llevar a temer más a Dios, quien no dará por inocente al culpable, a orar con más tesón, suplicando que tenga misericordia y paciencia con su pueblo y que ponga en nosotros un espíritu de rectitud y de sabiduría y de discernimiento, para no ser arrastrados por el mundo. Todo esto que nos narra aquí el capítulo 8 son secuencias históricas que faltaban varios siglos para que ocurrieran y ocurrieron al detalle. Pero falta una secuencia histórica por concluir. Aquella piedra que derribó la estatua en el capítulo 2 y que llenó toda la tierra y que fundó un reino eterno, que se refiere a la persona de Cristo. Así que si lo que se dijo, si lo que se profetizó sobre el sueño de Nabucodonosor se cumplió, lo que aparece en el capítulo 7 se cumplió, lo que vemos en el capítulo 8 se cumplió con la exactitud que aquí se va detallando, ¿cuál es la razón por la que alguien pueda pensar que la implantación del reino de Cristo no va a tener lugar? Si todo lo anterior se ha cumplido, a rajatabla, con precisión absoluta. Esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Esta es nuestra esperanza, que el reino de Dios se va a implantar. ¿Tardará más o tardará menos? No sabemos cuándo el Señor vendrá. Pero lo que sí sabemos es que cuando venga, se acabó el mundo con lo que hoy conocemos, se implantará un reino de justicia, Cristo empezará a gobernar a las naciones y a Él nos sujetaremos. Todos los que no han obedecido al Evangelio y han estado en contra, todos los paganos y todas las iglesias apóstatas, pues irán al infierno por hacer lo que hicieron. Y todos aquellos a quienes el Señor llamó a la salvación antes de la fundación del mundo, a quien imprimió el sello de su espíritu y a quienes nos ha guardado a través de toda nuestra estancia sobre la tierra, pues seremos llevados con Cristo a ese reino eterno que nadie podrá derribar. Todos los reinos anteriores cayeron, pero el reino de Cristo es imbatible. Nadie podrá derribarlo porque lo gobernará la justicia. Y el Dios poderoso y eterno será su rey. Así que gracias al Señor por todo lo que nos da en su palabra y por anticiparnos lo que nos espera. Sin perder de vista cómo se mueven los hilos en el mundo y la historia, tenemos una esperanza ciertísima. Si Dios cumplió en el pasado, cumplirá en el futuro. Y en Él esperamos. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todos estos detalles que nos llevan a conocer más cómo te mueves a lo largo de la historia, cómo pasan los siglos y las edades y cómo cumples tu voluntad en los cielos y en la tierra, cómo eres quien levanta a los reyes, pero cómo eres también quien derriba a esos mismos reyes para cumplir tu propósito eterno y soberano de seguir llamando a tu pueblo a la salvación y por medio de todos estos actos impíos de todos estos gobernantes, tú sigues cumpliendo tu palabra, sigues llamando cada día a tu pueblo a la salvación, sigues dándonos cada día tu palabra y sigues poniendo en nosotros tu espíritu para que podamos conocer todo esto que se desvela en las Escrituras a fin de servirte mejor con integridad. Por todo ello te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.